Hola, soy Norberto Janssenson y te doy la bienvenida a un episodio especial de Cuentos para Despertar. Hace mucho tiempo que no contaba un cuento en este espacio y hoy me dieron ganas de traerte una noticia sobre un nuevo proyecto en el que estoy trabajando y contarte un cuento. La noticia es que lancé un nuevo podcast cuyo título es Magia Cotidiana. Es un espacio de búsqueda, de reflexión, de conversación, de encuentro con la magia perdida. Esa magia que el sistema frenético en que vivimos nos quita de a poco o no tan de a poco todos los días. La primera temporada de Magia Cotidiana va a constar aproximadamente de 35 episodios que se dividen en tres partes. La parte de los problemas, en la que comparto inconvenientes, obstáculos que considero que son comunes a casi toda la humanidad. Luego la parte de las soluciones, en la que comparto formas en las que creo que podemos hacer nuestra vida un poco más mágica. Y finalmente herramientas y recursos en la tercera parte, con diferentes ideas, sugerencias y también historias, por supuesto, que creo que nos pueden servir para llevar adelante nuestra vida de una forma un poquito más conectada. Digo conectada porque uno de los mayores problemas que tenemos es la desconexión para con nuestras emociones y para con nuestros sentimientos. Nos permitimos muy poca emoción, emoción sutil, emoción verdadera, emoción reconocida dentro de nosotros en nuestra vida cotidiana. Se nos obliga a llevar puesto un disfraz, una máscara, una armadura, a blindarnos para poder vivir la vida productiva que se supone que tenemos que vivir. Conocemos muy pocas de nuestras emociones, tenemos dificultad para relacionarnos con todo eso que nos pasa por dentro, con nuestro mundo interior, que está cada vez más calladito, que está cada vez más apagado, que está cada vez más frisado. En un mundo en el que no está de moda sentir, no está de moda vivir según lo que nos dictan nuestras emociones, no está de moda vivir de una manera más física y más conectada con nuestro cuerpo, somos pura cabeza. En este podcast Magia Cotidiana, que por supuesto está disponible en casi todas las plataformas de podcast, me ocupo de hablar sobre todas estas cuestiones. Pero he venido a contarte un cuento y entonces aquí va. De un libro que conseguí hace muy poquito, editado por Minotauro. El autor es Ray Bradbury y este libro, que yo no sabía que existía, lleva por título Los muertos no resucitan y otros relatos policíacos. El título del cuento es El crimen totalmente perfecto. Era una idea tan absolutamente perfecta, tan increíblemente seductora para un asesinato, que no podía pensar en otra cosa mientras atravesaba Estados Unidos. Por alguna razón, se me había ocurrido el día que cumplía 48 años. ¿Por qué no se me ocurrió cuando cumplí los 30 o los 40? No lo sé. Quizá aquellos fueron años tan buenos en los que vivía sin preocuparme del tiempo, de los relojes, de las nieves que blanqueaban mis sienes ni de la expresión leonina de mis ojos. En todo caso, el día que cumplía 48 años, cuando por la noche estaba acostado al lado de mi mujer y mis hijos dormían en las otras habitaciones de casa, silenciosas e iluminadas por la luz de la luna, pensé: ahora me levantaré e iré a matar a Ralph Underhill. ¿Ralph Underhill? Por el amor de Dios, ¿quién es Ralph Underhill? ¿Quieres matarlo después de 36 años? ¿Por qué? Bueno, me dije, por lo que me hizo cuando tenía 12 años. El ruido despertó a mi mujer una hora después. ¿Qué haces? La maleta, respondí, salgo de viaje. Ah, murmuró ella, se dio vuelta y volvió a dormirse. Viajeros al tren, viajeros al tren. Los gritos del empleado de la estación llegaban a todos los rincones del andén. El tren dio una sacudida e hizo unos ruidos sordos. ¡Adiós!, grité al mismo tiempo que subía de un salto a la escalerilla del vagón. Ojalá empezaras a viajar en avión, exclamó mi mujer. ¿En avión?, pensé, y renunciar a pensar en el asesinato mientras cruzo las llanuras, a engrasar la pistola y cargarla, y a imaginarme la cara que pondrá Ralph Underhill cuando me presente delante de él 36 años después para ajustar cuentas. ¿En avión? Antes cruzaría el país a pie, pararía por la noche para encender un fuego y freír mi bilis y mi amargura, volver a comer mis viejos y momificados antagonismos, aunque aún vivos, y tocarme las heridas que nunca cicatrizaron. ¡En avión! El tren se puso en marcha. Mi mujer desapareció. Empezó mi viaje hacia el pasado. La segunda noche, mientras cruzábamos Kansas, nos sorprendió una tormenta sensacional. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada escuchando los aullidos del viento y los truenos. En el momento álgido de la tormenta vi mi cara, como un negativo fotográfico reflejada en el vidrio frío de la ventana, y pensé, ¿a dónde va ese idiota? A matar a Ralph Underhill. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Recuerdas los golpes en los brazos? Moretones. Me dejó lleno de moretones en los dos brazos. Moretones azul oscuro, marcas negras, manchas de un raro color amarillo. Y sin embargo lo querías. Sí, como los chicos se quieren cuando tienen 8, 10, 12 años y el mundo es inocente y los chicos son malos en grado sumo porque no saben lo que hacen, aunque eso no impide que lo hagan de todas maneras. Por lo tanto, en alguna clase de plano invisible, yo merecía los golpes, sus golpes. Mis cicatrices eran el emblema y el símbolo de nuestro amor. ¿Qué otra razón hay para que quieras matar a Ralph después de tanto tiempo? Sonó el silbido estridente del tren. El campo nocturno desfilaba al otro lado de la ventana. Y recuerdo una primavera cuando fui al colegio con un traje de tweed nuevo y Ralph me tiró al suelo y me hizo rodar por la nieve y el lodo. Y recuerdo sus risas y que yo volví a casa avergonzado, rebosado de lodo, con miedo a recibir una paliza para cambiarme de ropa. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Te acuerdas de aquellas figuritas de juguete de la serie radiofónica de Tarzán que te morías por coleccionar? Figuritas de Tarzán, del gorila Kala, del león Numa, por solo 25 centavos. Sí, sí, qué bonitas. En mi memoria tengo grabado el ululato del rey de la selva mientras va saltando de liana en liana. ¿Pero quién tenía 25 centavos en plena depresión? Nadie. Excepto Ralph Underhill. Y un día Ralph te preguntó si querías una de esas figuritas. «¡La quiero!», gritaste. «Sí, sí». «Bueno», dijo Ralph, «te daré la figurita de Tarzán que me sobra a cambio de tu guante de béisbol». «Idiota», pensé. «La figurita valía 25 centavos y el guante $2. No es justo, no te lo cambio». Pero fui corriendo a casa de Ralph con el guante y se lo di. Él, con una sonrisa de desprecio peor que la de mi hermano, me dio la figurita de Tarzán y yo volví corriendo a casa, loco de la alegría. Mi hermano no se enteró de lo que había pasado con su guante de béisbol y la figurita hasta pasadas 2 semanas, cuando supo lo que había hecho, se deshizo de mí mientras caminábamos por el campo para que me perdiera por ser un imbécil. «Figuritas de Tarzán», bramó. «Ese guante es lo último que te regalo». Acabé acostándome junto a un sendero, perdido, y lloré. Quería morirme, pero no sabía cómo soltar mi último vómito, que era mi desdichada alma. Se oyó un trueno. La lluvia azotaba las ventanas frías del vagón. ¿Qué más? ¿Eso es todo? No. En la lista queda una última cosa, más terrible que todo lo demás. En todos los años en los que fuiste a la casa de Ralph para tirarle piedrecitas a su ventana, cubierta de rocío a las 6 de la mañana del 4 de julio, o para avisarle al amanecer de la llegada del circo a la fría estación del tren a finales de junio o de agosto, en todos esos años, Ralph no fue corriendo a tu casa ni una sola vez. Ni una sola vez. Ni él ni nadie te demostró su amistad yendo a tu casa. Nunca llamaron a tu puerta. El cristal de la ventana de tu habitación nunca vibró débilmente con las piedrecitas arrojadas desde abajo. Y siempre supiste que su amistad terminaría el mismo día que dejaras de ir a la casa de Ralph al amanecer para llamarlo. Probaste una vez, desapareciste durante toda una semana. Ralph nunca fue a tu casa. Fue como si te hubieras muerto y nadie hubiera ido a tu funeral. Cuando viste a Ralph en el colegio no se sorprendió, no te preguntó nada, ni siquiera advertiste el más leve rastro de curiosidad en él. ¿Dónde estuviste, Doug? Necesitaba a alguien a quien pegarle. ¿Dónde estuviste, Doug? No tengo a nadie a quien robarle. Añade todos los pecados que quieras, pero sobre todo piensa en lo último. Nunca vino a mi casa. Jamás cantó de buena mañana hacia mi cama, ni arrojó puñados de arroz ni de piedrecitas a los cristales transparentes de mi ventana para que bajara a divertirme con él y disfrutar de los días de verano. Y por esto último, Ralph Underhill, pensé, sentado en el tren a las 4 de la madrugada, mientras la tormenta amainaba y descubría lágrimas en mis ojos, por esta última cosa mañana por la noche te mataré. Un asesinato después de 36 años. Dios mío, estás más loco que Ahab. El tren aulló. Atravesábamos el país como si fuéramos un hado griego mecánico tirado por una furia romana de metal negro. Se dice que no es posible volver al hogar. Es mentira. Si tienes suerte y lo calculas bien todo, llegas con el crepúsculo cuando una luz amarilla inunda la vieja ciudad. Bajé del tren y pasé por Greentown. Contemplé el edificio de los juzgados que refulgía a la luz crepuscular. Todos los árboles estaban adornados con doblones de oro. Todos los tejados, las albardillas y los adornos más superfluos de los edificios eran de cobre puro y de oro antiguo. Me senté en la plaza de los juzgados junto a perros y ancianos hasta que el sol se puso y la oscuridad se instaló en Greentown. Quería saborear la muerte de Ralph Underhill. Nunca nadie había cometido un asesinato como este. Después de matarlo, me marcharía siendo un desconocido entre desconocidos. ¿A quién se le ocurriría pensar, al encontrar el cuerpo de Ralph Underhill en la puerta de su casa, que un chico de 12 años, movido por un nauseabundo desprecio hacia sí mismo, había llegado en una especie de máquina del tiempo para liquidar el pasado? Escapaba de toda lógica, mi propia locura me protegía. Finalmente, a las 8:30 de esa fría noche de octubre, atravesé la ciudad y fui hasta el otro lado del barranco. Nunca dudé que Ralph seguiría viviendo allí. Después de todo, las personas se mudan. Entré en Park Street y continué caminando 200 metros hasta que llegué a un solitario farol y miré al otro lado de la calle. La casa blanca de dos plantas de estilo victoriano de Ralph Underhill me estaba esperando. Y yo sentía la presencia de Ralph en su interior. Estaba allí, con 48 años, y yo sentía mis 48 años y mi espíritu viejo y fatigado que me devoraba por dentro. Abandoné la zona iluminada, abrí la maleta, saqué la pistola y la metí en el bolsillo derecho del abrigo. Luego cerré la maleta y la escondí entre unos arbustos con la idea de recogerla después y volver a atravesar el barranco y la ciudad para regresar a la estación. Crucé la calle y me detuve delante de su casa, la misma frente a la cual me había detenido hacía 36 años. Allí estaban las ventanas a las que había arrojado mis racimos de piedrecitas en señal de amor y de entrega absoluta. Las banquetas aún conservaban las marcas de los petardos de pasadas celebraciones del 4 de julio, cuando Ralph y yo hacíamos saltar por los aires el mundo entero. Caminé hacia el Porsche y en el buzón, escrito con pequeñas letras, leí Underhill. ¿Y si abría su mujer? No, me dije. Abrirá él con su perfección absoluta de tragedia griega y recibirá la herida casi con alegría por sus viejos crímenes y los pequeños pecados veniales que por una razón u otra habían crecido y se habían amplificado para convertirse en crímenes. llamé al timbre. ¿Me reconocerá después de tanto tiempo?, me pregunté. Dile tu nombre justo antes del primer disparo. Debe saber quién lo mata. Silencio. Llamé otra vez. La perilla de la puerta se movió. Acaricié la pistola que estaba en mi bolsillo y se me aceleró el corazón, pero no la saqué. Se abrió la puerta. Ralph Underhill apareció ante mí. Se quedó mirándome. ¿Ralph?, pregunté. ¿Sí? Permanecimos mirándonos en silencio durante lo que no pudieron ser más de 5 segundos. Sin embargo, ¡ay, Dios mío!, cuántas cosas sucedieron en esos 5 segundos que pasaron volando. Vi a Ralph Underhill. Lo vi con nitidez. Y no lo había visto desde los 12 años. Entonces se aprovechaba de su tamaño para apalearme y gritarme. Ahora era un hombrecito viejo. Yo mido 1,80 m, pero Ralph Underhill no había seguido creciendo después de cumplir los 12. El hombre que tenía enfrente no debía llegar al 1,60 m. Yo le sacaba una cabeza. Me quedé con la boca abierta. Seguí mirando y vi más. Yo tenía 48 años, pero Ralph Underhill, con mi misma edad, había perdido casi todo el pelo de la cabeza y el poco que le quedaba era ralo y gris, blanco y negro. Aparentaba 60 o 65 años. Yo tenía buena salud. Ralph Underhill estaba pálido como la cera y se veía la enfermedad en su rostro. Parecía haber viajado por un territorio sin sol y tenía una expresión deteriorada y abatida. Su aliento olía a flores de funeral. Todo esto, percibido, fue como la tormenta de la noche anterior, como si todos los rayos y los truenos estallaran a la vez, y nosotros estábamos justo debajo de la explosión. ¿Para esto vine?, me pregunté. Así pues, esta es la verdad. Estoy aquí para vivir este instante terrorífico, no para sacar una pistola, no para asesinarlo, no, solo para ver cómo es ahora Ralph Underhill. Eso es todo. Solo para estar de pie aquí y contemplar en lo que se ha convertido. Ralph Underhill levantó una mano con un gesto de sorpresa. Le temblaban los labios. Sus ojos me miraron de arriba a abajo mientras su cerebro tomaba la medida de ese gigante que bloqueaba la puerta de su casa. Finalmente, con una voz débil y frágil, dijo: ¿Doug? Retrocedí. ¿Eres tú, Doug?, dijo con la voz entrecortada. No me había esperado esto. La gente olvida. Es imposible, después de tantos años, ¿por qué iba a evocarlo, a reconocerlo, a llamarlo por su nombre? Se me ocurrió la idea descabellada de que media vida de Ralph Underhill se derrumbó cuando yo me marché de la ciudad. Yo había sido el centro de su mundo, la persona a la que atacaba, acosaba, golpeaba y apaleaba. El mero hecho de irme hacía 36 años había resquebrajado su vida. Tonterías. Sin embargo, un enloquecido ratoncito sabio correteaba por mi cerebro y me gritaba lo que sabía. Tú necesitabas a Ralph, pero él te necesitaba más a ti. Y tú hiciste algo imperdonable e incurable. Te esfumaste. ¿Doug?, repitió, porque yo permanecía callado en el Porsche con los brazos caídos. ¿Eres tú? Había venido para este momento. En lo más profundo de mí siempre había sabido que no iba a utilizar el arma. Es cierto que la había traído conmigo, pero el tiempo se me había adelantado y la edad, y unas muertes más pequeñas y terribles. ¡Bang! 6 tiros en el corazón. Pero no utilicé la pistola. Solo imité con la boca el ruido de los disparos. Con cada detonación susurrada, el rostro de Ralph Underhill envejecía otros 10 años. Cuando llegué al último disparo, tenía 110 años. ¡Bang!, susurré. ¡Bang! 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 Su cuerpo se sacudía con los impactos. Estás muerto. ¡Ay, Dios mío, Ralph, estás muerto! Di media vuelta, bajé los escalones y llegué a la calle. ¿Eres tú, Doug? Preguntó Ralph a mi espalda. No respondí y seguí caminando. ¡Contéstame!, gritó con debilidad. ¡Doug! ¡Doug Spaulding! ¡Eres tú! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Recogí la maleta y me dirigí a la oscuridad del barranco acompañado por el sonido nocturno de los grillos. ¿Quién eres? Oí que gritaba Ralph Underhill una última vez. Cuando ya estaba muy lejos, me volteé a mirar atrás. En la casa de Ralph Underhill estaban encendidas todas las luces. Era como si hubiera ido por toda la casa encendiéndolas de una en una después de que me fuera. Al llegar al otro lado del barranco me detuve en el césped que había delante de la casa donde había nacido. Tomé un puñado de piedrecitas e hice aquello que nunca se había hecho. Arrojé las piedrecitas a la ventana de la habitación donde dormí los primeros 12 años de mi vida. Grité mi nombre. Me llamé como si fuera un amigo para que bajara a jugar en un largo verano que ya no existía. Esperé el tiempo suficiente para que mi yo niño bajara. Después, corriendo para que el amanecer no nos alcanzara, escapamos de Greentown y regresamos, gracias a Dios, al hoy y a la hora, para el resto de mi vida. De Ray Bradbury, el libro Los muertos no resucitan y otros relatos policíacos, editado por Minotauro, El crimen totalmente perfecto. Hasta aquí llegamos con este episodio especial de Cuentos para Despertar. Me alegra haber vuelto a contar un cuento en este espacio y también me alegra tener noticias para compartir, como la gran noticia, por lo menos para mí y para otras personas que ya están escuchando el podcast de Magia Cotidiana. Disponible en casi todas las plataformas de podcast. Ojalá que nos encontremos allí. Te mando un abrazo.
No me puedo dormir. No me he sabido encontrar. Yo esperándote aquí, a que me des la señal.
There's a light on the road and I think you know. Morning has come and I have to go. So hard, I don't know why we break so hard. But if we're strong enough to let it
cuando tú ya no estás, nos perdimos los dos. ¿Para qué mentir? Sé que sabes por qué me tengo que ir.